Todo eso que se ha denunciado en las indicaciones del entrenador del Sevilla hacia el futbolista del conjunto sevillista, aquí hay que investigar esto a fondo. Estoy de acuerdo ahí con Pellegrini. El Betis ha enviado vídeos, pruebas sonoras al comité de competición para que, bueno, pues se investigue y se determine qué ocurrió exactamente y ver si efectivamente había suficientes motivos para aplazar el encuentro. Yo creo que ahí esa va a ser la próxima, digamos, visión, ¿no?, de todos los estamentos o de los estamentos que regulan esto. Y después, obviamente, ver qué dictamina el comité de competición en torno al estadio Benito Villamarín, a la multa, si hay ese cierre de la grada, ese cierre parcial, o si hay algún tipo de castigo, que el Betis tendrá que estar muy atento. Así que muy pendientes, yo creo que, sobre todo, de qué va a ocurrir con esa investigación abierta de todos los hechos que acontecieron en la banda.
Mira, para mí lo más corregible por parte del Betis es el comportamiento posterior, ¿vale? Es cierto que no se debe colar un palo en la grada, pero también eso es muy difícil de controlar. Y una vez que está
dentro... el palo no se cuela en la grada, el Betis lo ha aclarado, ¿eh? Son mástiles en este caso que están perfectamente permitidos por la Liga de Fútbol Profesional, eso de plástico, y que están guardados en una sala que hay allí en el Gol Sur, porque son los únicos que pueden entrar en el campo, de PVC, de plástico, que no es un palo que se introdujo en el campo. Ahí no ha habido ninguna irregularidad por parte de...
Perfecto, más a mi favor. Yo ahí, en ese sentido, no creo que el Betis deba ser demasiado corregido, sinceramente, es que lo digo abiertamente. Para mí es el comportamiento posterior lo que debe corregir el Betis. El de sus futbolistas, el de sus directivos, el de Alexis en el balcón, el de aquellos que estaban con Alexis y el de todos que ocupan un cargo de responsabilidad en el Betis, porque creo que están muy por debajo de lo que se demanda de una institución de este nivel.
Eso no lo deben hacer, ahí estamos, claro, totalmente de acuerdo.
De la misma manera, que aunque las cosas que se dicen 10 segundos después de acabar el partido en caliente a veces tengan un poquito más de excusa, me parece que está fatal Iván Rakitic, ¿no? Insisto, es la única salida de pata de banco que encuentro en el Sevilla en este asunto, porque yo no voy a juzgar sin tener pruebas si Jordán fingió, no fingió, exageró o no exageró. De hecho, eso va a ser indemostrable de por vida, por mucho que se investigue, porque la máquina de detectar el dolor, el nivel de dolor que tenía Joan Jordán en la cabeza todavía no se ha inventado, ¿no? Con lo cual eso no es demostrable, o los nervios que estuviese pasando o lo indispuesto que estuviese para seguir jugando el partido. Como eso es indemostrable, aquí no va a haber ningún tipo de resolución final sobre ese asunto. Lo que tienen es que enmendarse la plana a los protagonistas. Y yo insisto, ¿quiénes son los responsables de esto? Los que lo han hecho, sí, pero que está por encima de ellos, que por cierto, en lo personal tuvo un comportamiento ejemplar el otro día, el presidente del Betis, Ángel Haro, que es un tío absolutamente cabal, es el que tiene que poner un poquito pies en pared y tratar de que su club no dé esta imagen y comunique también las cosas mejor.
Es que, sí, Pineda.
Te iba a decir, Parra, que yo entiendo que el Betis quiera que se investigue si Jordán fingió o si Lopetegui dijo lo que los futbolistas dicen que dijo, pero aquí hay una cosa que se puede investigar o no. ¿Por qué se suspende el partido? Primero, porque el colegiado lo dice, y segundo, porque claro, hay un objeto de relativa contundencia, de relativa contundencia, porque tiene un tamaño importante y porque hemos visto el vídeo cómo sale disparado de la grada con bastante fuerza, que impacta en la cabeza de uno de los protagonistas, ¿eh? Y no voy a que sea Jordán, que sea Fekir o que sea el propio colegiado. Para mí, si ocurre algo de esta trascendencia, los partidos se tienen que suspender y a partir de aquí elaborar un protocolo que lo deje clarito y que deje además clarito cuándo se tiene que reanudar y con qué efectivos. Por tanto, yo creo que entiendo que el Betis quiera que se investigue, sobre todo si los jugadores lo tienen tan claro, que Lopetegui dijo eso y que el futbolista fingió, entiendo que el Betis lo quiere investigar, pero aquí hay una cosa clara, que hay una víctima que recibió un impacto y que a partir de aquí el árbitro determinó que se suspendiera el partido por este hecho y por lo que dijeron los jugadores que se negaron a seguir jugando.
¿Por qué decías antes, Agus, que no sabía si tenía que suspenderse el partido? O sea, yo creo que es la mejor decisión de las que se toman este fin de semana, es la de suspenderlo en ese momento. Luego ya en la reanudación y demás podemos verlo, pero yo creo que en ese momento no. O sea, a mí me parece bastante lógico que se suspenda el partido.
Hombre, es que, claro, cuando uno ve al futbolista del Sevilla durante 7 minutos paseándose tranquilamente y después se sienta y dice que está mareado y escucha a los futbolistas, o mejor dicho, lee todo lo que los futbolistas del Betis posteriormente comentaron a través de las redes sociales, pues evidentemente alguna duda puede existir, ¿no?
Sí, pero no, pero sí, no. Sí, no, mira, pero aún así, aunque yo no lo sé, de hecho ahora vamos a llamar al neurólogo.
Mira, Pablo, de todas formas,
pero yo creo que si hay un, o sea, por ejemplo, yo creo que, por poner ejemplos, el día que a Courtois le tiran un mecherazo una afición del Madrid en el campo, que yo creo que tendría que haber hecho lo mismo, cuando en el Vicente Calderón se lo tiran a Cristiano, creo que lo mismo, no se hace, pero yo creo que hay que hacerlo. O sea, una cosa es que claro, no se claro, haga y esté mal, pero yo creo que esté bien. O sea, eso sería, si encima Jordán se tiene que ir al vestuario y no puede seguir el partido y se sigue sin Jordán, eso a mí me parece...
Claro. Por eso te digo que yo no sé hasta qué punto, evidentemente, el partido tenía que ver, porque hemos visto cómo a Roberto Carlos le han tirado de todo en el Camp Nou, hemos visto impactos también a otros futbolistas y el partido, pues, partidos que se han seguido jugando. Claro, aquí está también, verás, aquí está también la honestidad del profesional, ¿no? De ver si realmente él puede seguir o no puede seguir. Vuelvo a repetir, aquí ya no voy a entrar yo si el futbolista estaba más o menos mareado, porque yo no lo sé, yo no tengo el cuerpo ni tengo los suficientes conocimientos médicos para saber si el jugador estaba en condiciones...
No, pero Agustín, no lo saben ni los médicos eso, ¿eh?
Bueno, pues pero claro, cuando uno lee lo que los futbolistas del Betis, yo no tengo por qué dudar tampoco, porque van a inventarse 4 o 5 futbolistas del Betis eso, lo mismo que no tenemos por qué dudar de obviamente que Jordán puede estar mareado, yo no tengo por qué dudar que los futbolistas del Betis se inventen. Vuelvo a decir lo mismo que comentaba este mediodía. Yo creo que aquí el único malo de la película, el único cafre, el delincuente, es el que tira el palo. Después cada uno ha querido arrimar el asco a su sardina. El Sevilla sacar ventaja para que el partido se jugara varios días después y poder recuperar efectivos, y el Betis, que veía cómo el partido se le había puesto muy de cara y podía encarar el diente al eterno rival. Es decir, que aquí no hay ni buenos ni malos, aquí cada uno ha intentado sacar tajada de todo lo que ocurrió.
Liaño, tú rematas.
Sí, mira, yo lo que iba a decir es que todo esto es tan indemostrable como que si mañana sale un vídeo de Lopetegui diciéndole a Joan Jordán, como si tuviese un micro de corbata, ¿eh? como si le estuviese hablando a la cámara, diciéndole que se tire al suelo, eso tampoco deja claro que Joan Jordán no tenga
claro que no.
De cabeza.
Claro, pero es que a lo mejor...
Claro que no, pero dejaría...
No tiene solución.
Claro que no, evidentemente, pero quedaría, pero dejaría a Lopetegui en la altura.
Pero aún bueno, así, yo creo que aún obrando mal Lopetegui, si es que obra mal, que por eso os he llamado, para preguntaros si vosotros creéis que obra mal, que lo ha hecho fatal, yo creo que lo que no se puede hacer nunca es, para mí, en este tipo de circunstancias, continuar el partido. Porque claro, creo que entonces estás favoreciendo a una afición que está haciendo actos que van contra el fútbol.
Sí, bueno, generalizar no es bueno, pero...
Bueno, una afición, un claro, aficionado, pero en este caso, si no lo haces, cualquier cafre en otro campo puede hacer lo mismo.
Claro, el problema es que tendrías,
porque si no pasa nada,
tendrías a Messi breado, ¿no?
Claro.
Para que no jugase nunca, ¿no? Sí, lo que pasa es que es peligroso enfocar las cosas así, porque el otro día había 45.000 tíos y el palo solo lo lanza uno y Cafres había...
Pues, un delincuente.
50. Cafres había 50, ¿no? Luego se pegaron entre ellos allí dentro y tal. Bueno, son las cosas que les gusta hacer a ellos. Pero que generalizar es peligroso, ¿no? Y por eso yo decía que castigar al Betis por esta parte de los acontecimientos para mí sería un error. Yo creo que el Betis hizo mal otras cosas después. Pero eso... ¿Qué quieres que te diga? Yo, es que creo que es demasiado incontrolable. Es demasiado incontrolable.
Es muy complicado. Es muy complicado porque estamos hablando además... Y fijaos, ¿no? Tampoco quiero poner... tampoco quiero cebarme, pero sí, bueno, en este caso, bueno, hay que ver solo el historial, ¿no? Del tipo que ha lanzado el palo, ¿no? Yo creo que eso también lo dice, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo.
Pero por supuestísimo, Agustín.
Eso es.
Pero entonces, por supuestísimo,
eso también, claro.
Pero lo podemos decir, el tío tiene ya condena por malos tratos y por robo con fuerza.
Exactamente.
Y encima está en la calle, porque la ley española permite que salga
claro,
con libertad,
claro,
con cargos, ¿no?
Mira, Jorge, ahí sí te voy a decir una cosa y creo que me vas a dar la razón. Ahí creo que los clubes, y no hablo solo del Betis, todos tendrían que poner
responsabilidad,
el foco,
estoy de acuerdo,
en intentar que este tipo de energúmenos...
Vamos a ser claros, el Madrid y el Barça los echaron.
Claro, claro.
El Madrid y el Barça los echaron, el Sevilla y el Betis no los han echado.
Exactamente.
Pues desgraciadamente se ha hablado poco de fútbol, lo habéis hecho al principio, y yo creo que el análisis futbolístico es netamente claro. El Betis fue mejor que el Sevilla, tanto en una parte del partido como en la otra, y mereció
ganar. Por cierto, Pablo,
¿sí?
perdona que te interrumpa, que hay que poner el foco lo que el mérito tan tremendo de lo que hizo el Betis, porque al Sevilla solo creo que le ha remontado el Real Madrid esta temporada, ¿eh? El Sevilla, cuando se te pone por delante, es un equipo muy, muy complicado de batir, y hay que poner y hay que dar el mérito al Real Betis Balompié de lo que hizo frente a uno de los rivales más difíciles ahora mismo de meterle mano del fútbol europeo.
Sí, y yo quiero decir otra cosa que me tiene un poquito... Lopetegui, cuando habló después del partido, utilizó un símil a lo mejor un poquito desafortunado y terminó en una frase. Pero voy a decir una cosa claramente.
Pero en el fondo...
Creo que todo el mundo me va a entender. Lopetegui quería decir lo que quería decir. No retorzamos las palabras de Lopetegui para generar un debate que no es futbolístico y que va a otro tipo de programas.
Claro.
Más relacionados con
Lopetegui
la política.
Lopetegui quería decir que no se puede castigar a la víctima, que es que le ha metido un palazo en la cabeza.
Sobre todo, Parra, que la violencia se condena sin un pero después de la frase. Que la violencia se condena, pero luego no se puede poner un pero.
No hay que retorcer las palabras de Lopetegui para hablar de él en programas de otro tipo. Porque no es así el tema, ¿eh?
Lopetegui hace un error, a lo mejor se equivoca en el símil por la tensión y demás,
por
eso
supuesto,
es posible, pero en el fondo lo que quiere decir Lopetegui es que, entiendes a mí que voy a hacer lo mismo, si matan a alguien, la culpa es del que mata, no al que matan por ir por la calle solo. O sea, eso es el tema, es lo que dice Julen Lopetegui. Yo comulgo, o sea, yo lo entendí bien, ¿eh? Luego es verdad que, claro, al final, si coges a todo la piel, pues evidentemente puedes sacar de todo lo que sea, pero lo que
claro,
dice Pineda...
Estamos en un país que no se puede decir nada.
Pero... Y todo te sacan la coletilla, pero desde luego que si se condena la violencia, se condena, sin ningún pero, y yo creo que ahí estoy contigo, Pineda. Gracias, Pineda, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias, Agu, chao.
Un abrazo.
Un abrazo, Liaño.
Un placer, buenas noches.
11 sobre las 10 de la noche, marcador de Radio Marca. Dadme un segundo, que ahora mismo voy a estar con un hombre que sabe lo que es hablar de golpes en la cabeza. Pero para ti antes tengo una pregunta. Tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo... adelanta por la derecha ese lentito que lleva ahí media hora en el carril izquierdo, te quiere meter ahí de carril, pim, pam, pum. O más bien eres de los que tiene ese ángel de la guarda que te dice... Tranquilo... Que no pasa nada, ya llegarás, claro que sí. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos del carnet y en Línea Directa te bajan 100 euros lo que pagas por tu seguro. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire... Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Pablo Parra. Marcador.
Hemos visto la imagen desde muchas perspectivas. Hemos visto el momento en el que a Joan Jordán le dan con una barra de PVC en la cabeza. Pero yo creo que para analizar lo que es un golpe así, lo mejor es recurrir a la ciencia, recurrir a la medicina, que en esto y en todo tiene la razón siempre de este tipo de circunstancias y de situaciones. Voy a saludar al doctor Ayoce González, que es el portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas. Gracias por la invitación.
Nada, muchísimas gracias a usted por atender la llamada de Radio Marca y por ilustrarnos y darnos un poco de luz. La primera pregunta que le voy a hacer, porque ha sido el gesto del fin de semana, es por las consecuencias de un golpe de este tipo y cómo afectan a corto y medio plazo. Porque vimos a Joan Jordán levantarse rápido, mirar a qué le había golpeado, tocarse la cara haciendo un gesto hacia la afición del Real Betis Balompié. Después, cuando llega al banquillo, parece que es el momento en el que se empieza a balear. A marear. Desde el punto de vista científico, ¿esto corresponde a un comportamiento normal de un golpe en la cabeza, el tener el mareo ciertos momentos después del impacto?
Bueno, es cierto que no todos los traumatismos se comportan igual y que realmente como posible sí que puede ser posible que el mareo no lo note inicialmente. También, bueno, él cuando recibe el impacto con un objeto, bueno, relativamente duro, con un objeto de PVC, parece que era el material de la barra que le impacta, cae al suelo, luego se levanta, y es verdad que cuando se levanta y cuando llega al banquillo es cuando empieza a notarse mareado. También el hecho de inicialmente haberse caído al suelo, luego levantarse, puede aparecer el mareo, pues, cierto tiempo, breve tiempo después de un golpe en la cabeza. Eso en sí mismo sí es posible.
Uh-huh. ¿Por qué Joan Jordán va luego al hospital, o por qué reacciona de esa manera? Es decir, el comportamiento es totalmente razonable, está bien hecho cómo se actuó, cómo se retiró. Es decir, Joan Jordán, después de un impacto en la cabeza que le pudo provocar mareos, ¿podía jugar al fútbol? ¿No podía jugar? Ilústrenos un poco, porque creo que esto es una de las raíces de la polémica, el saber el comportamiento médico, si fue el adecuado.
Claro, intentar analizar un caso tan concreto como este sin estar dentro de lo que es el caso, sin haber sido capaz de valorar al jugador, es siempre muy complicado. A mí me gustaría un poco enfocarlo de una forma más general, que es una persona que recibe un traumatismo en la cabeza, ¿qué tipo de traumatismo es? En este caso parece que es un impacto en un momento determinado con un objeto contundente, o relativamente contundente, una barra de PVC, que empieza a presentar, o al menos a referir, una serie de síntomas. En ese sentido, una persona que tras un golpe en la cabeza nota síntomas como mareo, como cierta, bueno, parece que estaba mareado, que se tambaleaba un poquito, sí que es propio, sí que lo ideal, sí que es que lo valore el médico, con lo cual esa actuación está bien. A partir de ahí es verdad que no es el mecanismo más habitual para la aparición de lo que se llama una conmoción cerebral, que son las lesiones más asociadas a los traumatismos deportivos. Generalmente el mecanismo por el que se produce una conmoción es cuando el impacto a gran velocidad de la cabeza hace que el cerebro en el interior de la cabeza pues sufra un fenómeno de aceleración y desaceleración brusca, que es lo que suele producir el daño en el propio tejido cerebral. No parece este ese mecanismo, porque es un impacto instantáneo con un objeto, es verdad que no la esperaba, pero no supone ese mecanismo de aceleración y desaceleración, con lo cual no parece el mecanismo habitual de una conmoción cerebral. Pero más allá de eso, una persona que sufre un golpe en la cabeza con un objeto contundente y que siente mareos, lo normal es evidentemente que sí, que se le lleve a valorar y a recibir atención médica.
Y que no juegue al fútbol o que no haga deporte en los primeros días, porque las 24 horas después de un golpe en la cabeza son muy importantes, ¿no?
Claro, teóricamente cuando lo que se produce es una conmoción cerebral con ese mecanismo del que yo hablaba antes, que es, bueno, un poco más propio, por ejemplo, de los cabezazos. Cuando vemos que dos futbolistas impactan cabeza contra cabeza, el cerebro en el interior del cráneo va a rematar, se encuentra con un objeto contundente, que es la otra cabeza, y sufre una desaceleración brusca, y entonces puede sufrir, por una parte, en ese vaivén dentro del cráneo, un golpe tanto en la zona del golpe como por contragolpe cuando desacelera. En ese mecanismo, que es el mecanismo de la conmoción cerebral, lo que sí se ha visto es que mientras haya algún síntoma, aunque sea en específico, mareo o malestar o dolor de cabeza, no es conveniente recuperar la actividad deportiva. En ese sentido, siempre se aconseja una observación al menos durante 24 horas para ver que la persona que sufre el traumatismo está bien. Por lo tanto, lo más razonable desde el punto de vista de lo más conservador es siempre asegurarse de que la persona está bien antes de que recupere la actividad deportiva.
¿Qué significa una tensión de 16-13? Que se refirió a ello Julen Lopetegui, y la verdad que no todos tenemos claro qué significa una tensión de estos valores.
Bueno, la tensión arterial o la presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Es un parámetro que se mide habitualmente, que lo habitual es que esté en torno a, bueno, se recogen varios límites, pero lo habitual, lo que se considera normal, es que esté por debajo de 14,8, que sería 140 milímetros de mercurio la presión máxima y 80 la mínima, porque siempre se dan dos valores, y una tensión de 16,13 a la que se refería Julen Lopetegui, es que cuando llegó el John Jordan, en este caso, al hospital, tenía la presión arterial un poquito alta, que eso puede ser propio de toda la situación que lo rodeaba, no solo por el traumatismo, sino también toda la tensión, también el propio jugador, cuando uno recibe un golpe en la cabeza, puede estar nervioso, puede estar preocupado, y eso hace que las cifras de la presión arterial suban un poco, más allá de lo importante o no que sea en relación con el traumatismo craneal, que en este caso no parece que directamente fuera un valor importante, pero sí de lo que estaba presentando el jugador. Uh-huh. Esa tensión, ese nerviosismo, eso, todo eso son factores que hacen que aumente la presión arterial.
Y la última pregunta, que yo creo que es la que más se hace la gente, y por cerrar y por hilarlo con el inicio, con todo lo que usted nos ha contado, con todo lo que tenemos dentro de un libro, usted, aún sin saber todo lo que pasó, porque, como ha dicho, mojarse en un caso tan tan concreto es muy muy difícil, lo que le pasó a Joan Jordan, o por lo menos lo que se dice que le pasó a Joan Jordan, es un comportamiento completamente natural, ¿no? Es decir, es algo que puede ocurrir, no dista de un comportamiento extraño o no dista de nada que no pueda darse desde el punto de vista científico.
Siempre es complicado, pues lo que hablábamos, valorarnos. Y teniendo en cuenta un aspecto importante, que es, como yo decía hace un momentito, no es el mecanismo habitual por el que aparece la conmoción cerebral, que se ve cuando se producen esos fenómenos de golpe y contragolpe, con esa aceleración y desaceleración. Más allá de todo, no deja de ser una persona que sufre un golpe en la cabeza y que en ese momento pues no se lo espera. Y eso también puede suponer, en ese contexto de tensión, pues manifestar esos síntomas. Con lo cual, como posible, si posible, puede serlo. No me parece algo absolutamente descabellado, que no es lo más habitual, que no es lo más frecuente, pero como posible, yo creo que tenemos que considerar que siempre es posible, y sobre todo siempre hay que proteger la salud de los jugadores.
Digamos que no es el paradigma, es decir, que no es lo que suele ocurrir, pero es una de las posibilidades un pelín más remotas de lo que puede suceder, ¿no?
Efectivamente.
Vale, pues con ello nos quedamos, y con su opinión, lógicamente, creo que hemos aportado un poquito de luz en este aspecto. Y por terminar, si Joan Jordan llegó al hospital con esa tensión y llegó al hospital de esa forma y manera, entonces podríamos concluir que no era lo recomendable que jugara el día a las 4:30 de la tarde, luego cuando se reanudó el derbi, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí que el Sevilla se puede sentir agraviado, porque si Joan Jordan se sintió así, que nosotros no lo estamos poniendo en duda, sino simplemente analizando lo que pasó, jugar con tan poco tiempo hubiera sido imposible para el jugador por las posibles consecuencias que hubiera tenido a lo que a él le pasó, ¿no?
Más allá de por las cifras de la tensión, si realmente seguía con ciertos síntomas, sería recomendable. Es verdad lo que hablábamos, es algo tan concreto, yo no puedo decir si era recomendable o no que jugara, pero realmente, después de un impacto, si él todavía seguía sintiendo síntomas, si él todavía seguía sintiendo que no estaba bien, lo recomendable es que no jugara.
Vale, perfecto. Pues con ello nos quedamos, y con ese último apunte del doctor Ayoce González, que es el portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, le mando un abrazo muy, 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 muy grande, y le agradezco mucho que nos haya aportado su punto de vista, que sirve muchísimo, sobre todo en este tipo de circunstancias. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Gracias por la invitación. Un abrazo.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Marcador.
Con Pablo Parra. Y con resaca también en relación a la Copa del Rey, que evidentemente pues ha copado gran parte de este fin de semana, que por cierto ha sido histórico en el fútbol español, porque se ha jugado las tres competiciones que organizamos a nivel nacional en el fútbol de máximo nivel. Se ha jugado Primera, se ha jugado la Supercopa y se ha jugado la Copa del Rey. Y ahora vamos a hablar un ratito de ella. Primero con el Rayo Vallecano, que este domingo, o este sábado mejor dicho, vivió un partido muy especial, no solo por cómo se dio el encuentro contra el Girona, sino también porque se enfrentó a Mitchell, un hombre que es historia del conjunto rayista. Hablamos de Mitchell, que ahora es entrenador del Girona, pero también hablamos de Michel Carrilero, que fue otro de los hombres importantes de aquel Rayo Vallecano que nos maravilló a todos. Hola Michel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y lo primero, imagino que contento y alegre de ver al Rayito en cuartos de final, ¿no? Que eso es una noticia fantástica que no se ha dado muchas veces en la historia y yo creo que es lo primero que hay que destacar.
Es una noticia maravillosa. Creo que está siendo un año muy bueno para el Rayo, tanto en la Liga como en la Copa. Quizá en un año más normal la Copa podría ser, bueno, pues un impedimento para la competición liguera, pero sí que es verdad que este año, bueno, pues hemos tenido una jornada de Copa en fin de semana, lo que ha hecho que pudieran poner los cinco sentidos en ella y bueno, pues estar en cuartos de final siempre es bonito.
¿Cómo viste el partido contra el Girona? Fue un duelo difícil, ¿eh?
Sí, cada vez hay menos diferencia, yo creo, entre la primera y la segunda división. La segunda división cada vez es más fuerte. Los equipos de primera división normalmente, bueno, pues dan minutos a los futbolistas en la Copa del Rey que menos minutos están teniendo en Liga, y al final, bueno, pues eso hace que las diferencias se acorten mucho y, bueno, equipos como el Girona, que tienen varios futbolistas que podrían estar jugando perfectamente en primera división, pues te compliquen la vida y bueno, pues al final, a pesar de las dificultades, ya te digo que pasar de ronda y estar en cuartos de final creo que es un éxito.
Es un éxito muy importante en una gran temporada para el Rayo Vallecano de Iraola. ¿Para ti cuál es la clave de este Rayo Vallecano, Michel?
Bueno, pues yo creo que Iraola ha dado con la tecla en todos los aspectos, ¿no? Primero, sí que es verdad que creo que el Rayo tiene una plantilla que no tenía desde hace mucho tiempo en primera división, con una mezcla de juventud, con mucha calidad y con muchas ganas de triunfar en este mundo del fútbol y de veteranía, de gente que sabe lo que es jugar en primera división y que está aportando también ese granito de arena para que todo funcione. Y luego yo creo que está consiguiendo que todo fluya, ¿no? Que el equipo funcione bien, que todos los futbolistas estén implicados, que tanto los que juegan como los que o juegan más como los que juegan menos estén por la labor de hacer cosas importantes, y ahí yo creo que radica un poco el éxito del Rayo Vallecano.
De que es un equipo colectivo, ¿no? Por encima de los nombres.
Sí, sí, por encima de las individualidades está el equipo, ¿no? Y eso yo creo que es un éxito seguro en cualquier equipo, en cualquier club, más allá de los futbolistas que tenga. Así que es verdad que hay equipos en primera división que tienen futbolistas determinantes y que pueden depender un poquito más de ellos, pero hay otros equipos como el Rayo Vallecano que bueno, que tiene grandes futbolistas, que no tiene posiblemente ninguno que sea determinante al 100% y que necesita que el trabajo colectivo sea importante para conseguir buenos resultados.
Te quiero preguntar por un nombre propio en particular, porque yo tengo la sensación de que hizo un muy buen partido y era muy difícil, que es el de Lucas Zidane, Michel, porque al final venimos de una persona que sale del Real Madrid rumbo al Racing de Santander y del cual se habla mucho por su apellido, de que empezó la temporada como titular y luego perdió el sitio en favor de Dimitrievski, y que ahora ha conseguido hacer un gran partido contra el Girona. No es sencillo ser portero, jugar, tú ahora que has estado también en vestuarios y que estás como entrenador, lo sabes, ser segundo portero y hacer el partido que hizo Luca.
Sí, es complicado, pero eso habla muy bien de lo que decíamos antes, ¿no? De lo que está consiguiendo Iraola, teniendo metidos a todos los futbolistas, y que todos sepan que en un momento o en otro tienen que participar y que tienen que aportar su granito de arena. Luca, yo creo que bueno, pues que sí que es verdad que en un principio le pesó el apellido, pero cada vez le debe ir pesando menos. El año pasado fue muy importante en el ascenso con el Rayo a Primera División. Este año, bueno, pues la situación empezó de una manera, cambió. La verdad es que Dimitrievski está haciendo una temporada fantástica y portero solo puede jugar uno, ¿no? Entonces es complicado esa situación, la situación de verte titular, de luego ver que no estás entrando porque hay un compañero que lo está haciendo muy bien y que en un momento dado tú saliste del equipo y ahora te cuesta entrar, y estar metido y estar con la cabeza bien puesta para que cuando te toque, como ha sido el caso del otro día con Luca, pues rindas al 100% y ayudes al equipo a sacar un partido muy difícil adelante. creo que es muy importante para el grupo y muy importante para Luca, porque eso lo va a hacer crecer.
Uh-huh. Dentro de toda la plantilla del Rayo seguramente que haya muchos futbolistas, pero un nombre sobresale también por encima del resto, Michel, que es el de Radamel Falcao. ¿Qué aporta un jugador como Radamel Falcao más allá de lo que da dentro del terreno de juego? Porque yo tengo la sensación de que lo que da fuera también es mucho.
Yo creo que es lo más importante. Yo creo que es lo más importante. No sé el día a día, no estoy dentro del vestuario, no te puedo decir, pero lo que se masca desde fuera, lo que se palpa es que Falcao es uno de esos veteranos buenos, ¿no? De los veteranos positivos que no solo aportan en el campo, que no solo quieren figurar ellos, que no solo... Bueno, pues al final Radamel Falcao es un futbolista extraordinario y que tiene una carrera fantástica, ¿no? Pero tengo la sensación de que ha venido al Rayo para no ser el protagonista, para intentar ayudar con goles y con trabajo, que es lo que tiene y es lo que ha tenido durante toda su vida, pero también para ayudar a los jóvenes a que crezcan, para intentar aportar dentro del vestuario esa experiencia que hace muchísima falta para conseguir los objetivos en Primera División. Y todo eso creo que le hace una pieza muy importante, más allá de los goles que pueda meter y del trabajo que pueda hacer dentro del campo.
¿Hay algún nombre de los que no estén todo el rato, no estemos todo el rato nombrando, Michel, que a ti te guste especialmente por la temporada que está haciendo?
Bueno, a mí me gusta mucho Catena, pero sí que creo que estamos hablando mucho de él, ¿no? Creo que suena mucho, pero es un futbolista que ha pasado por todas las categorías del fútbol español, que ha trabajado mucho y muy bien para llegar a ser lo que es ahora mismo, y bueno, lo que podríamos hablar de una promesa, creo que este año ya se ha convertido en realidad, está siendo una de las piezas claves en la parte central de la defensa de Iraola, y ha subido su nivel muchísimo y creo que está ahora mismo en un nivel top, en un nivel de los mejores centrales de Europa.
Llegados a este punto de la competición, uno ya me imagino que querrá un choque, ya no ni los mejores ni nada, tal y como está el Rayo ahora mismo, que el choque más asequible posible dentro de los que vayan a quedar, ¿no, Michel? Porque ya está en cuartos el Rayo Vallecano y ya todo lo que sea soñar con meterse en semifinales pues sería fantástico. Cuanto más asequible, mejor.
Sí, lo que pasa es que ya entramos en una fase de la competición en la que asequibles van a quedar muy pocos. Yo creo que el Rayo se tiene que centrar en seguir trabajando como está trabajando, en seguir en la dinámica positiva en la que está, y con eso que toque el que tenga que tocar. Posiblemente cuando salga la bola del Rayo, al rival que le toque, será el rival será el que dirá, joder, nos ha tocado el Rayo. Porque ahora mismo yo creo que todo el mundo piensa que el Rayo es uno de los equipos más en forma de la categoría, que mejor fútbol está haciendo, uno de los equipos que más cohesionado está, y ya te digo que cualquiera que se vaya a enfrentar al Rayo seguro que va a estar preocupado.
Pues Michel, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, y que te deseo siempre lo mejor, ya lo sabes, en los banquillos, y que por supuesto aquí también te espero un día en el estudio Juanma Gonzalo para poder hablar un poquito de este Rayo Vallecano que nos está encantando y enamorando. Y oye, he visto antes, claro, que tú tuviste tu experiencia también y tu periplo en el Sevilla durante una temporada, fue en segunda división, llegaste a jugar incluso un derbi, porque el Betis también estaba en segunda en aquella 2000-2001, si no me falla la memoria.
Sí, ascendimos los dos
Y te quería preguntar precisamente, creo que ganasteis 1-3, ¿verdad? Vosotros en el Benito Villamarín. Y te quería preguntar por cómo es jugador del Sevilla, cómo has vivido estas horas, como recuerdo que tienes también tú de un derbi sevillano, de todo lo que es. Ha sido la mayor actualidad, y no sé un poco cómo has vivido tú estos últimos días.
Pues yo creo que con tristeza, como todas las personas a las que nos gusta el fútbol. Creo que hay que acabar con todo este tipo de situaciones. El fútbol es el deporte posiblemente más bonito que hay, o por lo menos bajo mi punto de vista, y hay que acabar con todo este tipo de situaciones que van más allá del fútbol, que están fuera de lo que es realmente lo que a nosotros nos apasiona de este deporte. Entiendo que energúmenos hay en todos los sitios y que, por desgracia, pues es muy complicado ponerles un lazo a todos, pero pero sí que es verdad que la gente tiene que darse cuenta que estas cosas no hacen, lo único que hacen es daño a nuestro deporte, ¿no? Y que con estas cosas no conseguimos otra cosa que no sea hacer un feo al fútbol. Bueno, tristeza, pena por cómo ocurrió todo, pena porque fue en un derbi, porque creo que es uno de los partidos más bonitos que hay en España, un Betis-Sevilla. Lástima por cómo acabó ese día, lástima por cómo tuvo que reanudarse otra vez, porque al final la fiesta de Sevilla está dentro del estadio, con toda la gente, con cómo animan unos, con cómo animan otros, y que alguien nos quite la oportunidad de disfrutar de ese tipo de cosas no me gusta nada.
Michel, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, a ti. Un abrazo fuerte.
Michel Carrilero en sintonía de Radio Marca sobre su Rayo Vallecano. Mira, creo que por el manos libres, Michel iba en el coche. Seguro que si tú también vas en el coche, oyente, escuchas así el motor. Mira cómo ruge. Y seguro que tú eres... ¿habrá alguno de vosotros que seáis de los que se ponen ahí en el carril izquierdo y va ahí, pues, las largas? Ve, ve, el pito, me... Seguro que sacas ahí la cabeza por la ventana y gritas ¡lentito! ¡Vamos! Relájate, hombre, que no pasa nada. Tú tranquilo, tú, mira, ponte detrás a rebufo. Te quitas el viento, sigues escuchando Radio Marca y además seguro que así conservas los 15 puntos del carné. Y si tienes los 15 puntos del carné, en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Así que cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y del Rayo al Real Club Deportivo Mallorca, que este fin de semana pues consiguió también una victoria importante contra el Real Club Deportivo Español en la Copa del Rey. Y si hablamos de Copa del Rey, hablamos del Mallorca, pues evidentemente tenemos que saludar a Gregorio Manzano, que fue el hombre que desde el banquillo guió al conjunto bermellón a ese título. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que cuando uno le llaman para recordar este tipo de momentos, una alegría muy grande, ¿no?
Hombre, fue un momento grande y hermoso y bonito en la historia de centenaria del Mallorca, y la verdad que se ha recordado y se recuerda cada año ese 28 de junio del 2003 como un hecho histórico, puesto que el Mallorca forma parte, creo recordar, de esa élite de 15 o 16 equipos que solamente tienen en su vitrina la Copa. Por tanto, son momentos, siempre recordáis, siempre son momentos bonitos.
Y la Supercopa, que ahora que venimos de la Supercopa, y ahora te preguntaré un poco por aquello, también ganaste la Supercopa, que no hay menos equipos todavía que han ganado la Supercopa.
Fue anterior, fue anterior, dirigiendo el equipo Héctor Cooper, que al jugar, porque anteriormente de ganar nosotros ese título que estamos comentando, el Mallorca estuvo anteriormente en dos finales, las cuales tuvo la desgracia de no ganarlas, pero una de ellas, al ser finalista, le dio opción a jugar esa recopa, que al final la consiguieron y también está en la vitrina, lógicamente, del club.
Esa Copa del Rey, esa Supercopa, esa recopa, en fin, que son grandes recuerdos que tiene el mallorquinismo. De aquella Copa del Rey, Gregorio, yo creo que hay muchas cosas a destacar, pero entre todas ellas, seguramente, lo que fue el tramo final de la etapa de Samuel Eto'o en el banquillo, ¿no? Que terminar así, pues yo creo que también fue una gran noticia para él.
Sí, bueno, fue el momento, aunque el año siguiente, si la memoria no me falla, estuvo aún en el club, que luego ya fue traspasado.
Sí, pero ahí fue cuando eclosionó, que he estado mirando un poco la hemeroteca y ya sé cuando se mencionaba llegar al Real Madrid, luego lo del Barça, todo, ahí fue ese momento, ¿no? Un poco culmen de su etapa.
Sí, sí, fue un momento donde una vez que estaba en el Mallorca, la temporada anterior también, estuvo, pero dentro de la participación la temporada anterior, que el Mallorca participó en la Champions precisamente, pero fue una temporada donde salvaron la categoría en la última jornada y posteriormente con mi llegada, pues digamos que esa estabilidad, por entender la deportiva de Samuel en su conjunto, estalló en el momento final de la misma y consiguientemente también con la final de la Copa, ¿no? Creo que fue, como así se le dice, la Copa de Samuel Eto'o, porque no solamente fue el mejor del partido, sino que hizo dos goles y también vino acompañada por un momento luctuoso de un compañero suyo el día antes de jugar la final, que falleció, como bien sabéis, en la Copa Confederaciones que se celebraba en París, ¿no?
¿Cuál era la clave de aquel Mallorca?
Pues digamos un conjunto muy, muy, muy versátil, muy dinámico, muy heterogéneo en su conjunto, con jugadores de diversas características, pero que acoplados todos entre sí, al final formamos un equipo que éramos, ya digo, muy solvente en defensa y muy buenos en ataque, porque los jugadores entendieron que el sacrificio colectivo podía hacerles crecer individualmente y así tuvieron crecimientos. Este de Samuel, que fue su apogeo, como hemos dicho anteriormente, pero hubo otros jugadores, si recuerdas, por ejemplo, Riera, que era un jugador que había venido de las categorías inferiores y que apenas había incluso debutado en primera división, pues tuvo una eclosión fenomenal. Dos chavales en las bandas, digo chavales porque eran jóvenes y los fichamos sin apenas experiencia en primera división, como era Poli y Cortés, que también hicieron una grandísima temporada. Trajimos un futbolista cedido de contratada calidad, pero que luego demostró su eclosión también, como fue Walter Pandiani, que se compenetró perfectamente con Samuel Eto'o en ataque, y luego había una dupla en el centro del campo, muy complementarios, distintos, pero muy buenos en su conjunto, como era Ibagaza y Jaro Lozano, ¿no? Yo creo que todo esto que te comento, además de la experiencia de Nadal, junto con Fernando Niño en la defensa, pues hacían, como te he dicho, pues un equipo muy fuerte, que acompañándolo con Leo Franco en portería, pues hizo que estos hombres hayan pasado, ellos, todo lo que te he comentado en esa final, pues a los anales de la historia del Mallorca, ¿no?
Gregorio, cuando uno ve al Mallorca en cuartos de final de la Copa del Rey, ¿recuerda mucho lo que él consiguió y se ilusiona, en cierto modo, con lo que puede conseguir el equipo de nuevo?
Hombre, claro, yo creo que ahora mismo, aunque han cambiado los formatos desde entonces, pero ya recuerdo que aquel formato de esa temporada del 2002-2003 también era partido único con los equipos de inferior categoría.
Hasta octavos.
Y la verdad es que las pasamos canutas tanto en Gramenet como en Alicante contra el Hércules, ¿no? Y ganamos una en el último minuto y otra en la tanda de penalti. Con eso te lo digo todo, cómo eran esas eliminatorias, como siguen siéndolas actualmente en la mayoría de los partidos que vemos, ¿no? Pero ya en octavos nos enfrentamos a un equipo de nuestra categoría, como fue el Real Valladolid, y partido de ida y vuelta, donde en Mallorca el Real Valladolid consiguió un 2-2, lo cual ponía las cosas difíciles y más en el mes de enero en Valladolid, como bien sabéis, pero nuestro partido fue impecable. A los 30 minutos aquí en el Nuevo Zorrilla íbamos ganando ya 0-3 con un hat-trick de Carlitos, y ganamos el partido 1-4, lo cual nos metió en cuartos de final, como actualmente estamos hablando que está el Mallorca, y nos tocó en suerte el Real Madrid. Y bueno, todos pensamos que hasta ahí podemos llegar. Bueno, pues caemos con el poderoso Real Madrid y no pasa nada. Y por eso te digo que ahora hay que ver también el sorteo de este cuarto, a ver quién le toca, pero no hay nada perdido, hay que jugarlo. Nosotros jugamos aquellos cuartos con el Real Madrid que los eliminamos, y bueno, y posteriormente pues ya vino el Deportivo y también lo eliminamos y pasamos a la final, ¿no?
Que aquel Deportivo era un equipo que jugaba, estaba acostumbrado a jugar Champions, un equipo que venía de ganar no hace demasiado tiempo en la Liga, que tenía una gran plantilla, en fin, que fue una copa soberbia del Mallorca. Gregorio, en equipos como el Bermellón, como el que tú entrenaste y como el que ahora entrena Luis García Plaza, da la sensación de que en ocasiones cuando vas un poco justo de efectivos, no sé si decir que la copa sobra porque nunca lo hace, pero sí es verdad que es difícil de gestionar. Luis García Plaza, lo imagino que estará siguiendo muy de cerca el Mallorca, claro, por todo el tiempo que estuviste allí, por el cariño que les guardas, está contando con muchas bajas. ¿Cómo de mérito tiene el haber llegado hasta los cuartos de final de esta Copa con la cantidad de futbolistas y de ausencias que está teniendo el EGP?
Pues la verdad que es una gestión que a veces, cuando se acumulan tantas bajas por distintos motivos, conlleva el tener que tomar una decisión hacia un lado o hacia otro, ¿no? Porque es fundamental también, cuando los equipos llegan a estas alturas de la competición copera, cómo están ciertos equipos clasificados en liga, y a veces no hay que descuidarse, porque cuando la cabeza se pone en una competición se suele olvidar la otra, y ciertos equipos con plantillas no muy largas lo suelen pagar. Por tanto, entiendo que hasta que llegue la eliminatoria próxima y en función del rival, pues yo creo que lo fundamental, que creo que es un juicio y una opinión que no sé si coincidirán conmigo en Mallorca, pero lo fundamental es el mantener la categoría en Primera División. Uh-huh. Y si la alegría viene añadida en la Copa, pues con un, ¿qué te voy a decir?, con un emparejamiento asequible, que puedas soñar con meterte en esa semifinal, que ahí ya es todo o nada, pues a lo mejor hay que jugárselo, pero si es con un rival difícil, a lo mejor hay que guardar elementos para la liga, que se está poniendo, como bien veis, en la parte de abajo muy complicada, ¿no?
Y hablando de esta Copa del Rey, se lo decía antes Alfredo Santaelena, y haciendo memoria de otro de los equipos en los que tú también has entrenado, también puede ser importante para el Atlético de Madrid, porque en un año que está siendo complicado para el equipo de Simeone, tú sabes muy bien cómo funciona esa casa, no es ni mucho menos desdeñable esta competición, que te puede dar una gran alegría.
Ninguno de los equipos grandes, en teoría, han dejado de unos años para acá, salvo excepciones, pero bueno, yo hablo en términos generales, han dejado de mirar la Copa como un objetivo a corto plazo asequible para conquistar, no solamente el título, sino con una opción también de una posterior también participación en Champions el año próximo. Y tendríamos que ver ahora alineaciones de los equipos de Primera División cuando se han jugado estos partidos en campo rival, que gran mayoría de los equipos han tenido muchos jugadores titulares sobre el campo, lo cual no la han despreciado para nada, están jugándoselo el todo por el todo, y como tú bien dices, el Atlético en San Sebastián para ellos es un partido a vida o muerte para seguir o no seguir, también lo va a tener el Barcelona en Bilbao, al igual que el Real Madrid en Elche. Por tanto, son eliminatorias muy bonitas porque estamos en la antesala de los momentos ya bonitos y complicados de la Copa, claro.
Y por terminar y por cerrar con el asunto Atlético de Madrid, no sé un poco la sensación que estás viviendo también tú, que formas parte de esa historia del conjunto rojiblanco, con relación a todo lo que se está hablando de la temporada, de las dudas, de los entrenadores, no sé. Está siendo un año muy muy complicado para el Atlético de Madrid.
Lo está siendo para el Atlético de Madrid, lo está siendo, que duda cabe, para el Barcelona. El año pasado fue complicado para el Real Madrid. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que los buenos equipos que se mantienen regularmente haciendo buenas campañas, pues por circunstancias X, que las sabrá quien está dentro y las puede analizar mucho mejor que yo, pues pasan cosas que a veces pues no están al alcance de lo que podría todo el mundo entender este año, que el Atlético podría con una, teóricamente, o, o prácticamente mejor plantilla que la temporada pasada, no solamente estar ahora mejor situado en Liga, no haber pasado tanto apuros en la Champions, y vamos a ver ahora en la Copa cómo compite, pero sí es cierto que esto suele pasar, son momentos que atraviesan los equipos y que son los propios responsables técnicos y jugadores los que deben de resolver estas situaciones, pero ya te digo, no está nada más lejos de los otros equipos que te he mencionado, sin dejarlos atrás, pues bueno, pues un Valencia que antiguamente pues también estaba metido en la pelea de la parte alta y ahora no está, etcétera. Por tanto, creo que hay tiempo para todo. El Atlético está metido en este momento en, como se dice, en las tres competiciones. El objetivo, lógicamente, es llegar a la Champions League, aunque el título está bastante lejos. Y bueno, Copa y Champions la tienen ahí por delante y vamos a ver, queda medio año por competir y hasta el final, como yo digo, hasta el rabo toro, ¿no?
Pero a veces es un poco injusto con los entrenadores en general, ¿no? Porque claro, gente que tiene trayectorias largas, no sé, yo tengo la sensación un poco de que a veces se nos olvida un poco todo y lo que uno ha hecho, y con vosotros los entrenadores se es todo un poco injusto, que no digo que Simeone no sea el culpable de que lo que le pasa al Atleti, en cierto modo, porque al final todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero que creo que a veces con los entrenadores se es un poco injusto siempre, ¿no?
Va en función también en algún modo en la dimensión de los equipos, ¿no? Los equipos grandes siempre tienen una exigencia grande. Los entrenadores que ocupan esos cargos lo saben cuando llegan a esos clubes, que tienen que adecuarse a los objetivos y a las demandas que la historia y las aficiones exigen. Y lógicamente cuando se están a las buenas, pues es muy bonito, es muy agradable. Pero cuando no se están a las buenas, pues lógicamente hay que también ser responsables de las situaciones e intentar solventarlas. Bien es cierto que aquí hay una trayectoria durante mucho tiempo ya de Simeone al frente del equipo que ha demostrado su capacidad, pero, amigo mío, en el fútbol la memoria no existe y lo del pasado ya es pasado y se vive tan vertiginosamente el fútbol al día de hoy que lo que vale es el presente y el presente es lo que cuenta. Y eso es lo que estamos contando, que ahora mismo el presidente del Atlético de Madrid pasa por su eliminatoria en San Sebastián, que de pasarla o no pasarla, pues tu pregunta posiblemente en unos días puede ser pues a favor de que el trabajo hay que seguir haciéndolo y hacia adelante, y si no, pues empezarán de nuevo los rumores, como es obvio en una casa tan grande como el Atlético de Madrid.
Gregorio Manzano, siempre es un placer escucharte. Te mando un abrazo muy, muy grande y te agradezco este rato en Radio Marca.
Muy bien, a todos vosotros. Venga, buenas noches.
51 sobre las 10 de la noche en este marcador de la Radio del Deporte, que ya sabes que esta semana tiene Liga, pero que también tiene Copa del Rey. Vuelve este miércoles con los octavos de final y lo hace con auténticos partidazos. Disfruta de todos los partidos de la jornada en DAZN. El jueves a las 9:30, Athletic Barça, y en exclusiva en DAZN, el miércoles a las 9 de la noche, Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el jueves, Elche Real Madrid a las 7. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo. La copa es tuya y recuerda, la copa se juega en DAZN.
Deudas, recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Y disfruté mucho, porque yo le dije al de Radio Marca...
Cosas como esta y mucho más graciosas y mucho más ocurrentes. Y toda la información deportiva y toda la actualidad aquí en Radio Marca con Raúl Varela en A Diario. Y con Amaro, que le trae regalitos continuamente.
Y fue 3-0.
Ah, pues no acertaste, te faltó mi gol.
Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Y el gol tuyo me encantó.
Marcador con Pablo Parra.
Y Y con el Open de Australia copando también gran parte de la actualidad y de la actividad. Un Open de Australia que ha sido noticia estos últimos días por el asunto Novak Djokovic. Ya ha sido Djokovic expulsado de Australia. En fin, ya ha dejado otra gran anécdota en este torneo que habitualmente era muy difícil para los españoles por muchas cosas. Voy a saludar a Fernando Carreño, que seguramente sea una de las personas que mejor conoce la historia del tenis en nuestro país. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
Seguramente si nos ponemos a dentro de unos años a hacer un reportaje en Marca o a escribir sobre la historia del Open de Australia, no podremos obviar este capítulo del año 2022, ¿no? Fernando, esto es algo sin, evidentemente por el tema de la pandemia, sin precedentes, pero que en definitiva es una de las grandes anécdotas de la historia de este torneo.
No, sí, sí, vamos, yo creo que el Open de Australia es la anécdota más importante. Ha sido siempre, de los cuatro Grand Slam, podríamos decir, el torneo más pequeño, pero luego también ha sido un torneo también muy tradicional, luego muy innovador, pero vamos, no ha sido la única cosa significativa que ha pasado en los Grand Slams. Bueno, en Wimbledon, por ejemplo, ha habido huelgas de tenistas, pero aquí, o sea, esto, o sea, el caso de Novak Djokovic, pues es un caso único, la primera que se ha dado en la historia, una cosa similar. Uh-huh. Vamos, pero mira, para que veas una cosa, mira, en la huelga esta que hemos citado de Wimbledon, en el año 1970, a un tenista no se le dejó participar por asuntos de contratos con su federación, de contratos con otras organizaciones, y el resto de tenistas hicieron huelga, jugaron otros, pero muchísimos no jugaron. Bueno, pues en este ya hemos visto cuál es la posición del circuito. Uh-huh. O sea, nadie, o sea, todo el mundo le ha dicho a Djokovic, todos encantados de que juegue, pero juega como nosotros, y así.
Vacúnate, que yo creo que era lo mejor que le han podido decir a Novak Djokovic. La pregunta es esa, claro, porque uno se pone a mirar hacia atrás y ve quiénes han sido los campeones españoles en Australia, y aparte de ser todos tenistas de un calado enorme y gigante, no encontramos la participación masiva que, por ejemplo, tenemos estos días, ¿no? Sobre todo en las primeras rondas, también en las pre-previas del torneo, no sé. Fernando, cuéntales un poco a los oyentes de Radio Marca por qué no había tanta participación española en el Open de Australia.
Bueno, a ver, básicamente por una circunstancia, porque está muy lejos. A ver, bueno, ellos dirán que no, que es al revés, que los que están muy lejos somos nosotros. Pero bueno, el hecho pues es que hay que cruzar casi hasta las antípodas del continente. Vamos, yo cuando iba, pues ya a finales del siglo XX había que estar casi 24 horas de avión. Entonces, imagínate, pues que antes la cosa era muy, era, o sea, era todavía más complicada. Mira, tenistas españoles jugando en Estados Unidos, pues había en los años 20, en los años 30, pero claro, si tú querías ir a Estados Unidos, pues te subías en un transatlántico y en una semana todo lo más estabas allí. Si querías ir a Nueva York, pues perdón, si querías ir a Roland Garros, pues bastaba con ir en tren. Si querías ir a Wimbledon, pues nada, te ibas a París, luego cruzabas el canal y ya estabas en Londres. Pero de Manuel Alonso en los años 20 era uno de los grandes atractivos, pues tanto en Nueva York como en Londres. Pero claro, para irte a Australia, pues tenías casi que irte a la aventura. Mira, porque en aquellos tiempos o tenías que meterte en un barco y estarte un mes, aunque el barco fuera bueno, o bien pues prácticamente jugártela yendo en avión. Mira, una vez pues se me ocurrió buscar quién había sido el primer tenista español en jugar en el Open de Australia, y tuvimos que irnos hasta 1934. Ese 1900, en el que jugó por primera vez un señor llamado Enrique Mayer, o Bubby Mayer por apodo. Y claro, y fíjate cómo fue la cosa, pues que cuando dijo que se iba a ir a Australia, pues prácticamente le contrataron en La Vanguardia para que hiciera un diario de viaje, porque la cosa era complicada. Mira, si tú querías irte en avión, pues tenías que irte a los sitios donde salían las grandes rutas internacionales, claro, que ya las había. Pero tienes que irte, por ejemplo, a Londres. Bueno, lo mejor era irte a la Imperial Airways, que salía de Londres, y la ruta de ese avión, que unos aviones, bueno, que tú los ves ahora y parecen cosas de ciencia ficción, cosas de steampunk, porque, claro, se estaba desarrollando la aviación y todo lo que se hacían, pues eran modelos para poder solucionar errores, para solucionar problemas, y todavía no se había alcanzado un estándar. Eran unos aviones, pues, encantadores, a veces feísimos, pero bueno, era lo que había. Y tenías que ir saltando desde Londres a Francia, a Italia, a Grecia, a Turquía, a Irak, a Irán, a la India, claro, en cada sitio de esos tenías que hacer varias escalas, luego a Birmania y a Malasia, hasta que llegabas a Singapur. Y en Singapur, que no estabas ni mucho menos al final del camino, tenías que enlazar con la línea aérea australiana. Y la línea australiana pues te llevaba por Indonesia, te pasaba a lo mejor por Timor, por Papúa, y llegabas al final a Australia y luego tenías que cruzar hasta Melbourne, que es cruzar Australia de oeste a este y casi de norte a sur. O sea, una cosa de nada.
Pues claro, al final, y eso era un coste muy grande. O sea, claro, ya no solo el gasto de tiempo, Fernando, sino también el coste económico.
Sí, claro, porque es que en aquellos tiempos, bueno, los tenistas de la época eran gentlemen. Rickenbacker pues era un señor de clase acomodada, como prácticamente todos los tenistas que había entonces, y bueno, podían ir. El tenis era oficialmente amateur, luego claro, había sus trampas, pero era oficialmente amateur. Pero aquel año, el año 34, pues también se decidió a ir porque estaba celebrando el torneo, Australia estaba celebrando un aniversario y quiso invitar a ir a muchos de los mejores tenistas de Europa. Y uno de ellos fue Rickenbacker, que su nivel actual pues podría ser el de un top 10 de la ATP. Entonces él fue con un tenista amigo suyo, también muy importante, Giorgio Di Stefano, Di Stefano es italiano, y allí se fueron en barco.